A Ciencia y Conciencia en la Linterna, con César Nombela. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches.
Y enseguida el profesor Nombela se va a instalar en Santander, porque es el rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, donde además esperamos emitir una linterna este verano, ¿verdad que sí?
Ahí os esperamos, y además con un magnífico programa de cursos y de actividades culturales desde junio hasta septiembre.
Hoy comenzamos hablando en este espacio de Ciencia, Ciencia y Conciencia en la Linterna sobre un asunto que cada día está más presente, sobre todo después del tiempo tan extraño que estamos viviendo estos últimos meses. Un paréntesis, ¿va a haber verano, César?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí, ¿no?
Lo que pasa es que a lo mejor pues es un poco más frío que otros años, ¿no? Precisamente de eso quería hablar hoy.
¿De los modelos de predicción?
Los modelos de predicción, porque llevamos mucho tiempo hablando del calentamiento global a partir de un modelo de circulación general de gases y demás, y de energía, que se estableció ya hace unos años y que tenía en cuenta sobre todo el efecto de esos gases de efecto invernadero, que se llama el anhídrido carbónico en especial, que se acumula mucho por todo el uso de combustibles fósiles, pero también algunos otros, ¿no? Entonces, ese tipo de cálculos han hecho unas predicciones que venían a decir: vamos a tener un calentamiento global creciente, con todo lo que eso conlleva: fusión de glaciares, fusión de elevación del nivel del mar, mayor cobertura de tierras que antes era tierra firme y ahora van a estar cubiertas por las aguas. Todo eso a veces nos parece que puede empezar a fallar un poco. Realmente, yo lo he comentado algunas veces, son fenómenos complejos en que intervienen muchas variables. Y hay una que no se ha tenido en cuenta y que ahora es la que se propone que se incorpore a esos modelos que hacen predicciones de clima. ¿Cuál es? Los movimientos de vapor de agua, la formación de nubes, las convecciones que mueven este vapor de agua, las precipitaciones que tienen lugar en algunos sitios, especialmente en el Ecuador, con respecto a cómo van a afectar a esos movimientos de temperatura. Realmente se necesitan incorporar esas nuevas variables para seguir afinando más cada vez más en estas predicciones, que efectivamente últimamente nos estaban llevando a pensar si va a haber verano.
A ver, premio científico, Premio Príncipe de Asturias 2013, para los que predijeron la existencia del bosón de Higgs y la infraestructura que ha hecho posible su descubrimiento. ¿Merecido el premio?
Sí, para mí ha sido una gran experiencia, de nuevo, estar la semana pasada en ese jurado. Este año se ha concedido a un hallazgo muy especial, porque se concede a dos científicos, Higgs y Englert, que hace casi 50 años hacen una predicción a partir de lo que son los átomos, la estructura de la materia, a partir de que nos vamos dando cuenta de que hay partículas mucho más pequeñas que los átomos. Y lo que venía a decir el modelo es: hay partículas elementales que tienen masa, que son materia, y hay otras que son fuerzas, que son energía.
Sí.
¿Realmente esto explicaba todos los fenómenos? Pues no. Y Higgs y Englert, porque no fue el único, aunque lleva su nombre, el nombre de este científico ya mayor, pues hacen estudios y hacen la predicción. Debe existir otra partícula llamada bosón de Higgs, en donde esa energía incorpore también algo de materia. ¿Cómo averiguar eso? Pues ha sido necesario construir nada menos que el gran colisionador de hadrones en Ginebra. 100 metros por bajo de tierra, 27 kilómetros de diámetro en ese anillo, 5.000 imanes. Claro, es un esfuerzo internacional que aceleran chorros de protones que provocan colisiones de trillones de ellas en poco tiempo, y así mil personas o miles de personas haciendo esos cálculos detectan una partícula que es el bosón de Higgs, que tiene una existencia, cuando se detecta, de solo 10 elevado a menos 21 segundos. Es decir, en ese tiempo tan mínimo se puede poner de manifiesto. Realmente, para los científicos, los físicos teóricos que hicieron la predicción, es naturalmente una satisfacción enorme. Pero sin ese esfuerzo internacional, las grúas para descargar las piezas al construir el anillo este de Ginebra, las piezas eran de 2.000 toneladas. Imagínate todo ese esfuerzo. Todo eso es un triunfo de la ciencia internacional, en este caso un esfuerzo europeo, que además conlleva mucho desarrollo de tecnología, etcétera.
Dos apuntes rápidos, César. Uno, el mamut congelado este, ¿se pueden resucitar los grandes mamíferos extinguidos?
En teoría se podría, aunque el proceso sería tremendo.
Sí.
Es decir, en primer lugar, no sabemos si se puede clonar un mamut, aunque se encuentren células y sangre líquida, que es lo que ha aparecido con el mamut este congelado, no sabemos si se podría realmente transferir el núcleo de una célula a un óvulo de elefanta. El óvulo de elefanta tiene 2 centímetros de diámetro, produce uno o dos cada 5 años. En fin, la cosa sería de una envergadura tremenda. Y al final, ¿para qué? Realmente lo que se podría clonar es un animal de estos para tenerlo en un zoo, porque esas tundras y ese ecosistema en donde habitaban, realmente hay que preocuparse más de lo que está en vías de extinción, como es el propio elefante o el rinoceronte.
Continúa el debate por las anomalías del trabajo de clonación humana, que ya hemos comentado en varias ocasiones aquí en La Linterna, mientras que en Italia siguen con el lanzamiento de pruebas clínicas con células madre adultas.
Sí, bueno, lo del debate de los experimentos de este científico que trabaja en Estados Unidos y que es de Kazajstán, se llama Mitalipov, pues realmente a la semana se detecta. Resulta que la revista, que normalmente exige 6 meses de pruebas, de
redacción, lo publica enseguida.
6 días. Sí. En 6 días lo acepta y lo publica. Y simplemente hay personas que se dan cuenta y dicen, presenta usted fotografías de células madre derivadas de los embriones clónicos y células madre derivadas de los embriones normales, y es la misma fotografía. ¿Pero qué ha hecho usted? Ah, bueno, esto ha sido un error. Es decir, como este, como había el antecedente de que unos coreanos pretendieron haber logrado este resultado y era un fraude, pues realmente se han despertado las alarmas. Pero volvemos a lo mismo. Se da, a lo mejor, demasiado sensacionalismo a esta cuestión. El experimento italiano no está exento de polémica, porque hay quien dice lo que se está planteando es tratar enfermedades neurológicas con células madre adultas, desde luego, de los que se llaman mesenquimales, evolucionando a la conversión en algo tipo neurona. Realmente, ese tipo de experimentos también los expertos aconsejan más prudencia, más calidad en las células y más control de los experimentos y de la experimentación clínica para ponerlo en marcha.
A Ciencia y Conciencia, en La Linterna. Hasta el próximo día, César Umbela, profesor. Que vaya muy bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Letras con Noticias, con Marta Rivera de la Cruz. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy, para empezar, hablamos de una novela cuyo título nos viene muy bien, sobre todo al tiempo que estamos teniendo últimamente, Al mal tiempo mejor cara.
De Bárbara Constantine, y lo publica Seix Barral. Este libro, que es de una autora que nos sorprendió a todos con una novela preciosa que se llama Tom, Pequeño Tom, Hombrecito Tom, es una novela deliciosa, con la que te ríes, con la que te emocionas, y una novela que nos viene muy bien para poner buena cara al tiempo que tenemos encima. La recomiendo como antibiótico de felicidad.
Otro asunto que trae otro libro. Algún día nos lo contaremos todo.
De Daniel Crane.
¿Es una novela?
Es una novela. Está publicado por Salamandra. Esto es otra historia. Es una historia mucho más dura que nos lleva al momento de la reunificación alemana, contado desde la perspectiva de una familia que vive en el campo y que, de alguna forma, la política y todo el devenir de esa reunificación les pilla un poco lejos. Pero ocurren cosas muy duras en esa casa. Es una increíble novela, de una solidez bestial, pero desde luego no es ese soplo de aire fresco de la novela anterior. Aún así, la recomiendo porque es literatura de la muy buena.
A ver, ¿qué ensayos se reeditan?
Pues mira, un clásico que son los ensayos completos de Michel de Montaigne, que reedita Cátedra. Uh-huh. Michel de Montaigne, para mí, es uno de mis filósofos modernos preferidos. Y sus textos sobre la educación me parecen imprescindibles. Y ahora Cátedra recupera varios ensayos y los pone a nuestra disposición, y creo que es una muy buena noticia.
¿Y en el bolsillo? ¿En los bolsillos qué traes?
En los bolsillos traigo de Eduardo Mendoza, en Buket, El enredo de la bolsa o la vida. Pues es Eduardo Mendoza, no hay mucho más que decir. Y en Alba Minus, un clasiquísimo, La casa de la alegría, de Edith Wharton. Creo que, después de la de la inocencia, es la novela de Edith Wharton que más me gusta a mí.
Todas estas recomendaciones de Marta Rivera de la Cruz están en cope.es. Y como les digo siempre, no es ni lo mejor ni lo peor, sino lo que Marta cree que tiene que tener usted cerca para echarle un vistazo o una leída reposada. Por ejemplo, Al mal tiempo mejor cara, o algún día nos lo contaremos todos, o Los ensayos completos de Montaigne, o estas dos reediciones en bolsillo, la de Mendoza, El enredo de la bolsa o La vida, y La casa de la alegría de Eddie Wharton. Por cierto, la Feria del Libro de Madrid, como otra Feria del Libro en toda España, sorprendentemente la participación de la gente en la Feria del Libro es espectacular.
Estamos todos encantados. Hoy era hablé con otros autores y con gente de la editorial, está todo el mundo feliz, orgulloso y muy, muy, muy agradecido. Ha sido el mejor arranque de la feria en muchos años. De verdad, hablo en nombre de mucha gente, a todos los que nos estén oyendo, que son lectores, que se han pasado por la feria. Gracias, 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 porque estamos remando contracorriente y estos lectores que se han acercado a la feria nos han dado, de verdad, una inyección de optimismo a los autores, a los editores y a los libreros.
Eso confirma lo que tú has dicho en este programa, que había un boom de la novela española, de la literatura española.
Sí, señor, de la novela española y la
mujeres,
gente...
Mujeres, sobre todo.
Mujeres y hombres también.
Sí.
Mira, la cola que tenía Pérez Reverte era una maravilla.
Sí.
A mí me da gusto. Yo, de verdad, me alegro muchísimo de que haya autores. Javier Sierra estuvo firmando libros con la caseta cerrada de noche, a las 9:30 de la noche, en el Retiro, firmando sentado en un banco. Y la gente esperando para obtener su firma. Eso es la literatura, eso es la fiesta del libro y espero que este fin de semana se repita.
¿Cuándo te toca?
Pues no lo sé porque me lo dirán estos días. Porque
pero tendrás que decirnos dónde estás, en qué
por
caseta.
Por supuesto, no, yo en cuanto lo sepa,
por favor,
aviso.
Los clientes de la linterna tienen derecho a ver a Marta y a que le firmes una novela.
Y lo que me gusta cuando me dicen, dale recuerdos a Juan Pablo Colmenarejo.
Hombre,
vos
eso
escuchamos
ya,
mucho.
Eso es un momento estupendo. Tenemos reunión del Club de los Miércoles este miércoles, te lo recuerdo. Ya hablaremos otra vez despacito de lo que está pasando con el libro, porque no solamente está la Feria del Libro de Madrid, hay Feria del Libro en toda España, en muchos sitios, pero claro, Madrid es el Parque del Retiro y es el centro en este momento de la actividad literaria, pero
y es una de
no
las
hay que olvidarse
del libro
que en toda España también.
Más largas del mundo.
Por eso.
O sea,
eso.
Es una rara avis en ese sentido.
Yo me di un paseo el sábado y es verdad, tenía razón Luis Alberto de Cuenca. Qué bueno que están ahí los editores.
Sí.
Las casetas de los editores, porque preguntas cosas que luego a lo mejor en otros sitios no te responden. Que vaya bien, Marta Rivera de la
Muchas
Cruz,
gracias.
Y aquí te espero el miércoles, que tenemos reunión del Club de los Miércoles.
Aquí estaré.